Buenas tardes, hermanos. Han pasado más de 9 meses desde que mi esposa y yo nos casamos y hemos pasado juntos muchos sábados y días santos. Esta mañana fue la primera vez que me desperté y me ofrecí a preparar la comida compartida y ella simplemente me despidió de inmediato. Nunca me volveré a ofrecer, esto no sucedió. Quiero empezar hoy con una pregunta, ¿qué es la justicia? Escuchamos mucho sobre la perversión de la justicia, escuchamos mucho sobre la justicia en la iglesia. Si tuvieran que escribir qué es la justicia, tómense unos segundos aquí, les daré tiempo. ¿Qué escribirían? Si van a la versión en línea de Merriam-Webster, es el mantenimiento o administración de lo que es justo, especialmente mediante los ajustes imparciales de afirmaciones contradictorias. Esta es la parte en la que quiero centrarme, o la asignación de premios o castigos merecidos. Es posible que hayan escrito algo parecido a eso, pero básicamente, el malo recibe lo que se merece, si puedo usar la lengua vernácula. Las cosas buenas le llegan a la gente buena, las cosas malas le llegan a la gente mala. El malo recibe su merecido. Luego existe la injusticia cuando alguien recibe un castigo por algo que no hizo. Algunas de las mayores injusticias sobre las que he leído involucran a personas que han estado en prisión durante décadas. Probablemente vean estas historias en las noticias. Son desgarradoras. Han estado en prisión durante décadas y, gracias a la aparición de pruebas de ADN, se ha probado que son inocentes, y el Estado los deja salir y tal vez les da una pequeña cantidad de dinero por cada año que estuvieron encarcelados. Al fin y al cabo, alguien perdió toda su vida tras las rejas debido a la injusticia. Lo que hicieron no correspondía con lo que recibieron. Estamos aquí hoy, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Estamos esperando el reino de Dios y estamos pasando por algo que puede ser doloroso. Se habló mucho sobre el ayuno en el mensaje de ofrenda. No es necesariamente agradable, pero estamos reflexionando sobre un día lleno de tremendo significado para todos nosotros, y la justicia es su esencia. Vayamos a Levítico 16, un capítulo entero dedicado a lo que estamos hablando hoy, dedicado al día que estamos guardando. Versículo 1, habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno, y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Él se está preparando para hacer algo muy importante en nombre de los hijos de Israel, en última instancia, muy importante para todos nosotros. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos, nuestro tema aquí, los dos machos cabríos y los presentará delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Eterno, uno que representa a Jesucristo en última instancia, y los otros cuatro, y otra suerte por Azazel, el chivo expiatorio, un macho cabrío que representa a Satán, lo veremos. Tuvo que echar suertes porque estos machos cabríos parecían idénticas. Ambos parecían machos cabríos buenas y saludables, pero uno representaba algo que era la culminación de todo el mal que jamás haya existido, y el otro un Cristo perfecto e inocente. Tuvo que echar suertes porque solo Dios podía determinar cuál era cuál. Las suertes son una apelación solemne a Dios sobre un asunto dudoso, algo que no se puede discernir con los ojos. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, el que representa a Cristo, y lo ofrecerá en expiación. Ese es el fundamento de este día. Necesitamos esa ofrenda por el pecado para ser uno con Dios. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel era el chivo expiatorio, no es una traducción exacta. Un chivo expiatorio es alguien a quien se culpa por algo que no hizo, veremos que se le culpa por algo que sí hizo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aarón tenía que hacer cosas específicas como sumo sacerdote, pero aquí llegamos a estos dos machos cabríos una vez más. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Escuchamos mucho sobre eso en, ¿fue el sábado? Sí, el sábado. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, por ustedes y por mí, pero en última instancia para todo el pueblo que alguna vez ha vivido, o que alguna vez vivirá, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo que leímos en Hebreos recientemente al final de la serie proviene de esto. Es un libro basado en expiación y este es el origen. Versículo 16. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel. También necesitamos expiación, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y lo expiará, solo mediante el sacrificio de Cristo podemos ser uno con Dios, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora pasamos al macho cabrío que representa a Satanás, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, en cierto sentido, matar ese macho cabrío inocente que representaba a Cristo fue una gran injusticia, pero era necesario. Si no hubiera ocurrido, ustedes y yo no estaríamos sentados aquí hoy, esto es justicia, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, es decir, perversidad, que es maldad moral, de los hijos de Israel, y de todas sus rebeliones, es decir, rebelión moral, nacional o religiosa, y todos sus pecados, sus ofensas a veces pecaminosidad habitual y su castigo, más aún pecaminosidad habitual para nuestro propósito aquí. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, todos los pecados fueron colocados en la cabeza de este macho cabrío que representa a Satanás el diablo porque ese es el responsable final de todos los pecados, lo veremos. Nosotros desempeñamos un papel en ello, pero él es el creador de esto. Saltando al versículo 29 mientras cerramos Levítico 16. Estableciendo la mesa aquí, versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, este día lo celebramos aquí hoy hermanos, afligiréis vuestras almas. El otro gran elemento de esto, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día, es un día increíblemente solemne. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. ¡Qué día tan maravilloso para guardar con el reino justo en el horizonte! ¡Qué testimonio tan asombroso por hacer la voluntad de Dios! Limpio de todos nuestros pecados delante del Eterno, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. La justicia está llegando, hermanos, viene pronto. Ahora que hemos leído ese capítulo, podemos apreciar esto. Incluso más que la justicia, en el centro de este día está el pecado. El pecado está en el centro mismo del día de expiación. El pecado hizo necesaria la muerte de ese primer macho cabrío para que pudiéramos vivir. Nos deslizamos, regularmente acudimos al Padre y Él aplica esa sangre y podemos avanzar en nuestro andar cristiano, pero el pecado hizo necesaria la muerte de ese primer macho cabrío. Ese segundo macho cabrío fue en última instancia responsable de todos los pecados. Se le fueron puestos todos sobre su cabeza. Eso es lo que Dios le ordenó al sacerdote que hiciera. Coloca la culpa de todos esos pecados en él. Cúlpalo por el pecado está en el centro de este día. El pecado debe ser eliminado para que seamos uno y, en última instancia, todos los seres humanos sean uno con Dios. Ahora bien, hay ciertos castigos explícitos que recibirá Satanás por lo que ha hecho. Vienen en diferentes fases en diferentes momentos. No es necesariamente mi punto entrar en cuándo ocurre cada uno de estos, pero veamos algunos de esos castigos. Nuestro objetivo hoy es aborrecer el pecado al final de este mensaje, más que cuando comencé. Si aborrecen el pecado al salir de servicios hoy, más de lo que lo aborrecían al venir, he hecho mi trabajo. Objetivo muy singular y sencillo. Aprendamos a odiar el pecado a través de este día de expiación. Aborrezcamos el pecado con más pasión de la que ya lo hacemos. Mateo 8. Ciertos castigos le llegarán a este ser por todo lo que ha traído. Mateo 8 y versículo 28. Cristo acababa de calmar una tormenta. Cuando llegó a la otra orilla, versículo 28, de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tormento significa tortura, puede traducirse afligir, atormentar, azotar, fatiga. Sabían que les esperaba un ajuste de cuentas. Sabían que, en última instancia, les llegaría justicia por las cosas que habían hecho. Le preguntaron a Cristo, ¿estás aquí 2000 años antes para atormentarnos antes de tiempo? Isaías 14, solo una letanía de castigos está llegando a este ser y a los que ha utilizado en su persecución de la humanidad. Isaías 14, a menudo tenemos ventanas a Satanás a través de los hombres que posee, ya sea la séptima o la octava cabeza. Ven a ese hombre de pecado lleno con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Sabemos que en última instancia proviene del diablo, pero aquí en Isaías 14, miramos al rey de Babilonia, y en el día que el Eterno te dé reposo de tu trabajo y de tu amor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, este es Nabucodonosor, al final del año, contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Ahora, parece que se está describiendo a un hombre, pero va a pasar a ser Satanás. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Debilitó a las naciones a través de esos pecados que él instigó, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, como si no estuviera ahí, y seré semejante al Altísimo. He aquí un ser que quería derribar a Dios de su trono y gobernar. ¿Cuán agradecidos estamos de que Él no tenga el control de todo? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? En última instancia, la gente verá al diablo tal como es. Ahora mismo están completamente engañados. Somos muy pocos en la tierra que entendemos lo que está pasando. En este momento, no pueden discernir entre el macho cabrío Azazel y el macho cabrío ofrecido como ofrenda por el pecado, pero llegará un punto en el que el concierto aumentará, si puedo decirlo de esa manera. Verán al diablo tal como es. Apocalipsis 20, dos castigos más aquí. Vi a un ángel que descendía del cielo, versículo 1, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante el milenio vendrá otro castigo justo para este macho cabrío, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego, en el versículo 7, comenzamos a leer sobre el segundo castigo. Nuevamente, no estamos detallando cuándo sucederá todo esto, pero el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, es bastante claro, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones. Simplemente regresa al mismo trabajo que dejó, simplemente continúa donde lo dejó. Es un pony de un solo truco. Eso es todo lo que hace. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, fueron arrojados antes, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su hogar definitivo, si puedo decirlo de esa manera, y solo saldrá periódicamente cuando Dios lo necesite. Recordemos anteriormente en la serie. Aprendimos que Dios hizo un pacto con él. Periódicamente saldrá para probar a la gente, tal como ahora periódicamente sale para probar a la gente de maneras más grandes en el plan de Dios, para el gran propósito de Dios, pero eventualmente, irá al lago de fuego, un lugar donde ustedes y yo podemos terminar. Él quiere llevarnos, arrastrarnos con él al lago de fuego. Finalmente, es Dios quien determina quién va al lago de fuego. Pero si Satanás puede convencernos de rechazar a Dios, sabe que tiene la habilidad de arrastrarnos al mismo fuego, excepto que somos seres físicos, nos quemaremos hasta quedar crujientes. Se acabó el juego para nosotros. Ya no es posible entrar en la familia de Dios y Él puede arrastrarnos al mismo destino que Él sabe que le espera. El objetivo de Satanás, y veremos cómo, es matarlos, es sencillo. Todos estos dispositivos, tácticas, trucos y traición, todo lo que está haciendo tiene un solo propósito: matarlos a ustedes y a mí. Matar a nuestros hermanos, hijos, a nuestros padres. Es realmente así de simple. Puede que utilice tácticas sofisticadas para atacarnos, pero el objetivo fundamental es siempre el mismo. Depende enteramente de nosotros, depende completamente de nosotros evitar ese destino. Tenemos todas las oportunidades y herramientas para evitar ese destino, incluida la sangre de ese primer macho cabrío. No es nada de qué desanimarse, pero tenemos que ver a este ser tal como es. Su objetivo singular es matarnos y tiene poder real. Vayan al capítulo 2 de Hebreos, tiene verdadero poder. Cristo nos dice, temed a aquel que puede destruir en el infierno, hablando del Padre. En última instancia, debemos temer a Dios. Él es quien finalmente puede asignarnos al lago de fuego. Él es ante quien tememos y temblamos. No tememos a Satanás en ese sentido, pero Satanás tiene un poder muy real. No lo hablo simplemente como el Dios de este mundo, como el príncipe del poder del aire, como alguien que puede interrumpir nuestras vidas, como alguien que puede debilitar a las naciones. Ese es verdadero poder, sino estoy hablando de un poder real más específico aquí en Hebreos capítulo 2 en el versículo 9, comenzaremos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, por haber padecido la muerte, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si él no hubiera pasado a través de esos sufrimientos, no habría calificado para ser ese cabrito sacrificial, ese macho cabrío sacrificial, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, mediante este llamamiento extraordinario que recibió y la prueba por la que pasó por nosotros. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo vino en carne y sangre, para destruir por medio de la muerte. Esta es la clave, al que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo. El diablo tiene algo llamado el imperio de la muerte. Es sencillo, Cristo vino para destruir al que tenía el imperio o poder de la muerte, ese es el diablo. Ahora bien, ¿cuál es el imperio de la muerte? Vimos que aquellos que finalmente fracasan terminan en el lago de fuego. Su vida terminó, se trata del lago de fuego y podemos pensar en ello como una incineración casi inmediata y desaparecen. Ese es el imperio o poder de la muerte, imagínense llamas y luego se acabó, oscuridad. Los muertos no saben nada, pero es mucho peor que eso. El imperio de la muerte no significa vida eterna. No habrá tiempo para estar con la familia para siempre. Ni ciudades, ni recompensa, ni coronas, ni alas, ni animales resucitados, ni árbol de la vida, ni piedra blanca, ni un personaje gigante en forma hermosa, ni nombre nuevo. ¿Qué acerca de todas las cosas que ni siquiera sabemos y que nos esperan? Ningún placer dura para siempre, no hay plenitud de alegría. Si puede él convencernos, si puede persuadirnos y utilizar su poder de muerte. No hay satisfacción cuando tenemos la semejanza de Dios, sin descanso. Es solo un momento de dolor, pero es todo lo que omitimos. Él no quiere que tengamos esas cosas porque él no puede tenerlas. Él tomó decisiones terribles y quiere arrastrarnos con él, pero nosotros no somos esas personas. No somos víctimas de él. Ahora bien, el origen de este poder de muerte también es muy específico. Vayan al capítulo 6 de Romanos. El origen de ese poder no puede malinterpretarse. Romanos 6, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, versículo 13, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, porque tenemos la expiación del primer macho cabrío, bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Si el diablo tiene el poder de la muerte y el pecado es para muerte, entonces claramente el pecado es la herramienta que maneja para ejercer ese poder. Pecado para muerte, lo veremos más claramente aquí en un segundo, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí, a veces nos resbalamos, pero nuestro arco general es que somos siervos de la justicia como pueblo de Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecado resulta en la muerte, ese es el poder del diablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Isaías 59 es muy familiar, volvamos allí. Hay una cosa que puede separarnos de Dios, y el diablo lo sabe, y la usa a su favor para ejercer su poder de muerte. Isaías 59. Hemos escapado de sus garras en su mayor parte. Todavía tenemos que soportar hasta el final, pero hemos escapado de sus garras. El mundo no lo ha hecho. Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El mundo se encuentra en un estado impenitente, se encuentra en un estado separado de Dios, porque sus pecados no les permiten tener una relación con Él. Esos pecados fueron eliminados. Fueron eliminados de nuestras vidas por el sacrificio de Cristo, y lo son continuamente. El mundo está cortado en la actualidad, independientemente de cuándo se aplique esto en última instancia. El pecado, hermanos, es la clave del poder de Satanás. Eso en sí mismo debería hacernos aborrecerlo. No podemos simplemente ver el pecado como un inconveniente o una molestia o algo con lo que lidiamos o, sí, he estado trabajando en eso, pero sigue apareciendo. Sí, hay batallas que a veces tenemos que pelear repetidamente, pero nunca podemos tener una visión casual del pecado. Es el poder de la muerte que el diablo ejerce sobre nosotros. Él está en el centro de esas tres S de las que hablamos, Satanás, la sociedad y el cero el yo. A menudo lo miramos como una de las S, Satanás, la sociedad. Él es el Dios de este mundo. Ha establecido los patrones de vida durante los últimos 6.000 años en este mundo. Está en el centro mismo de la sociedad. ¿O qué hay de uno mismo? Entendemos que la naturaleza humana es la naturaleza de Satanás, por lo que él también está en esa S. Entre esas tres S, es muy eficaz para hacer que la gente peque. Él inventó el pecado. Ezequiel 28. Eso es lo que él es, pecado. Cuanto más podamos asociar este ser con el pecado, más odiaremos el pecado. El diablo inventó el pecado. La razón por la que nuestra recompensa es tan alta es que tenemos que luchar contra esas tres entidades. Satanás, la sociedad y nuestro propio ser, durante un largo período de tiempo. No es como durante el milenio donde Satanás está atado, lo leímos antes. Será mucho más fácil para la gente durante el milenio. Yo diría que su recompensa es menor. Usted y yo tenemos que luchar constantemente, día tras día, durante toda la vida. Es parte de por qué nuestro llamado es tan alto. estamos venciendo como lo hizo Cristo. Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mi palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile. Así ha dicho el Eterno el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Este no es un ser humano cualquiera. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Creado con instrumentos musicales especiales. Tú, querubín grande, protector, yo te puse. Te elegí a ti. Así te he puesto. En el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Acceso al trono de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, el pináculo de la creación de Dios. Sin embargo, hace muchos miles de millones de años este ser fue creado, y aquí está la clave, hasta que se halló en ti maldad. Antes de ese tiempo, no existía la iniquidad. El Padre y Cristo habían vivido por la eternidad, perfecta paz, perfecta armonía, perfecto amor, sin iniquidad alguna. En un momento, decidieron hacer que los ángeles, tampoco en ese momento hubiera iniquidad. Es maravilloso hasta que se encontró la maldad en este ser singular. No lo aprendió de nadie. Nadie le enseñó al diablo cómo pecar. Simplemente surgió en él. De alguna manera era parte de su naturaleza. Dejó que fuera parte de su naturaleza. Él inventó el pecado. Él sabe cómo funciona el pecado. Él sabe cómo usarlo contra nosotros en su búsqueda de arrastrarnos al lago de fuego. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está la respuesta. Satanás pensó. Vaya, realmente soy el pináculo de la creación de Dios. Debo ser alguien. Merezco ser Dios. Hasta que se halló en él maldad. Nunca hubo pecado antes de eso. Nunca hubo ningún problema en todo el universo antes de ese momento registrado aquí en el versículo 15. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy similar a Isaías 14 allí. Juan 8. Juan capítulo 8. Debemos odiar lo que este ser representa, y, ¿qué mejor día para meditar en ello que expiación? Juan 8. Aquí hay un intenso enfrentamiento con los judíos, versículo 37. Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Probablemente se lo dijo a los fariseos allí, no lo recuerdo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vuestro Padre, es decir, el diablo. Respondieron y le dijeron. Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bueno, eso los enfureció aún más. Abraham no intentó matarme. Entonces captaron la indirecta. Oh, ¿estás diciendo que eras antes de Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, criticándolo por cómo fue concebido. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No pueden comprender lo que estoy diciendo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Se encontró maldad en él porque no hay verdad en él. Pasó de ser perfecto en sus caminos a un punto en el que ahora no hay verdad en él. Es el ser más demente y malvado del universo. No hay nada de cierto en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. O está mintiendo o distorsionando la verdad o aprovechando la verdad para mentir. Juan, ahora en Primera de Juan. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El que habitualmente comete pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es un pasaje de expiación. El diablo pecó desde el principio. Él es responsable de los pecados de los demás, y el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Para destruir la fortaleza que tenía sobre nosotros con el pecado. Para, en última instancia, destruir la fortaleza, ha utilizado el pecado en su beneficio sobre el mundo, utilizando el pecado como su herramienta suprema y singular. Mire lo que les hizo a nuestros primeros predecesores. Cada interacción entre Satanás y las personas, no deberíamos verla como, les estaba haciendo pasar un mal rato, o estaba tratando de engañarlos o estaba tratando de infligirles dolor. No, estaba tratando de matarlos. Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 15. Nuevamente, nuestro propósito aquí es simple. Odiamos más el pecado al final que cuando empezamos. Génesis 2, 16. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque la paga del pecado es muerte y estarías desobedeciéndome. Entonces, inmediatamente, Satanás vio: Esta es mi oportunidad. Dios les dijo que no hicieran algo. Y él les dijo: Si me desobedeces, morirás. Esta es mi oportunidad. Este es mi momento dorado. Versículo 18. Y dijo el Eterno Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, y así sucesivamente. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Vio su oportunidad, y la aprovechó en ese mismo momento, justo después de saber que morirían si desobedecían a Dios. Él le dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. No escuches a Dios. Escúchame. Sabía que tenía el poder de la muerte. Sabía si podía convencer a Eva de pecar, simplemente desobedeciendo a Dios. Sabía que si podía lograr que Eva desobedeciera a Dios y pecara, la tendría. Es decir, Dios lo dijo en el capítulo 2. Haces eso y morirás. El diablo quiso matar a nuestros primeros padres. Veámoslo claramente. Digámoslo claramente. El diablo quiso matar a nuestros primeros padres usando el pecado. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, versículo 5, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Ya saben, él fue a través de su engaño, y apeló a la vanagloria de la vida y los deseos de la carne y la lógica, y todas estas tácticas que usa para meterse en nuestras cabezas, pero al final del día, él solo quería que pecaran de alguna manera, y eso fue un, te tengo. Entonces Dios los expulsó del huerto, y sabemos lo que pasó después de eso. Pero tenemos el control total. Quiero enfatizar eso una y otra vez. Tenemos totalmente el control. No hay necesidad de desesperarse. Tenemos libre albedrío. Nosotros elegimos. Es decir, miren lo que le dijo a Caín apenas un capítulo después. Génesis 4, 7. Le dijo a Caín: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, Génesis 4, 7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hay una fuerza en acción llamada pecado, impulsada por el diablo. Tú te enseñorearás de él, le dijo Dios a Caín. Y nos dice lo mismo. Tenemos las herramientas para gobernarlo. Estamos ejerciendo una de las herramientas más poderosas que existen en la actualidad. Ayunar, acercarse a Dios, volviendo al mensaje de ofrenda, nos llena de poder. Debemos ver profundamente en nuestra mente que lo único que puede acabar con nuestras vidas es el pecado, y que tiene una fuente. El diablo quería matar a David. Pasen a Primera de Crónicas 21. Vimos esto el otro día. Veámoslo bajo una luz un poco diferente. En Primera de Crónicas 21, vimos cuán grande es el Dios al que servimos. En ese caso, lo fue el ángel del Señor. Vimos cuán sólido era con su espada extendida sobre Jerusalén. Miremos este pasaje desde una perspectiva un poco diferente. Primera de Crónicas 21, 1. Pero Satanás se levantó. El pecado está en nuestro poder. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó, significa pinchado, estimulado, seducido. Satanás incitó que David censara a Israel y confiara en la mano de obra, en la mano de obra militar, en lugar de en Dios mismo. Él lo provocó. Pero Satanás no lo hizo pecar. David finalmente tomó una decisión. Mire el versículo 8. Entonces dijo David a Dios. Después de darse cuenta de lo sucedido. Entonces dijo David a Dios. He pecado gravemente al hacer esto. ¿Por qué he hecho esto? Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros en términos de hacernos pecar. Él puede convencernos de pecar, pero depende de nosotros. Él no ejerce incondicionalmente ese poder sobre nosotros de ninguna manera. Por cualquier medio. El diablo quería matar a Job. Mire el capítulo 1 de Job. No le interesa simplemente, jaja, te engañé, oh, quiero hacerte la vida imposible. No, quiere matarnos. Job 1. Pensamos en este horrible sarpullido y en todas las personas en la vida de Job que murieron, que le fueron arrebatadas, y en toda su prosperidad que simplemente le fue arrebatada. Y puede ser fácil pensar, vaya, caer presa del diablo, qué cosa más terrible. Qué cosa tan horrible. Nadie quiere soportar las aflicciones de Job, pero a Satanás no le interesaba nada de eso. Eran solo herramientas para hacer que Job pecara, veremos. Porque entonces, si Job persistía en ese patrón, terminaría en el lago de fuego. Hubo en tierra de Uz un varón, versículo 1, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aborrecía el mal. Aborrecía el pecado. Job aborrecía el pecado, por eso Satanás sabía que tenía que traer artillería pesada a su vida. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, celebraban cumpleaños. Y Job se turbó. Y acontecía. Versículo 5. Que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba simplemente paseando? No, estaba merodeando. Estaba haciendo lo que siempre hace. Estaba buscando una vida cristiana para destruir. De rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Todo un superlativo. varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa fue la clave. Aborrecía el mal. Aborrecía el pecado. Lo subrayaremos más adelante. Aborrecía el mal, por lo que Satanás sabía que iba a necesitar algo extra. Respondiendo Satanás al Eterno, dijo: ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo sabía que en este estado en el que Job aborrecía el mal y hacía lo correcto, no tenía ningún control sobre él en su vida. Su vida fue maravillosa y buena porque Job vivía una vida muy limpia y estaba siendo bendecido por ello. Entonces el diablo hizo un llamamiento personal a Dios. Déjame intentar arruinar la vida de este hombre. ¿Por qué? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Satanás dijo: ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? Repitiendo para que entendamos el flujo. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. ¿Por qué? ¿Para hacerle la vida imposible? No. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Porque Satanás sabía que si podía lograr que Job llegara tan lejos y permaneciera en una actitud amarga contra Dios, que desarrollara una actitud amarga contra Dios, podría destruirlo. Pero Dios sabía que Job podría manejarlo. Dijo el Eterno a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. No lo mates. Y salió Satanás. Al final, sí. De todos modos, entendemos la serie de castigos que surgieron. Salió Satanás de delante del Eterno. Para intentar matar a Job, si puedo decirlo sin rodeos. Pecaremos, hermanos, y ojalá cada vez menos. Pero Satanás quiere que nos sintamos cómodos con el pecado. Él nos quiere habitualmente en pecado. Porque si él puede hacerlo, puede lograr que desviemos la brújula de nuestra vida de Dios y la acerquemos a él, y entonces seremos quemados en el lago de fuego. Cristo era el premio supremo del diablo, Mateo capítulo 4. El diablo quiso matar a Cristo, no solo para acabar con su vida, sino por todo lo que significaba para nosotros. Todo eso fue representado con ese primer macho cabrío por nosotros. Cristo era el premio supremo del diablo. Quería matarlo. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, otra evidencia de que el ayuno ata a Satanás como la iglesia lo ha entendido desde hace décadas. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente una pequeña petición. Solo haz pan con las piedras. Podrás comer y sé que tienes ese poder. Es fácil. No es problema. Él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo discernió que Satanás estaba intentando hacerlo pecar, lo que habría descarrilado todo el plan de Dios para él y para todos nosotros. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está. Nuevamente, está citando la ley porque sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Él está diciendo: No puedo violar la ley de Dios. Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Satanás no pudo matarlo de esa manera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Esta fue la batalla definitiva. Si hubiera tenido éxito aquí, todo habría terminado para todos. No habría necesitado probar a las personas posteriores, para lograr que las personas posteriores cometieran pecado. No habríamos tenido un Salvador. habríamos pecado sin camino a seguir. Le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Se está desesperando a estas alturas. Realmente tengo que lograr que él peque ahora. Entonces, piensa que puede lograr que Cristo se incline y lo adore. Absurdo. Es un ser loco. Todo lo que dice es una mentira que leímos antes. Pero su objetivo era simplemente matar a Cristo. Así es como él es el Dios de este mundo. Él es el padre de los hijos de desobediencia, leemos en Efesios. Cuando las personas son desobedientes habitualmente, en última instancia están bajo su control. No le resulta particularmente útil probar directamente a esas personas. Ya están programados para la muerte. Somos nosotros, hermanos. Somos ustedes y yo. Son aquellos que tienen todo en juego en quienes Él se concentra más intensamente. Pero afortunadamente, estamos en la Iglesia de Dios. Tenemos la herramienta, la comprensión, las herramientas para luchar contra Él, el entendimiento, las herramientas para vencer como lo hizo Cristo. Primera de Pedro 5. Tenemos el control total. Primera de Pedro 5. Escuché sobre esto en el mensaje de ofrenda. Humillaos, pues. Nos estamos humillando, versículo 6, de una manera única hoy. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que la exaltación está muy cerca. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No a quien devorará. Él no tiene la opción. Nosotros la tenemos. Tenemos la opción de dejar que nos devore o no. Tenemos la opción de rechazar el pecado. Buscando a quien devorar, que significa, beber, es decir, tragar entero. Quiere arruinarnos, pero eso no está en su poder. Su poder es lograr que el pecado nos convenza de arruinarnos a nosotros mismos. El pecado no es solo una molestia o una prueba, es algo mortalmente serio. Tenemos que aborrecerlo con cada fibra de nuestro ser. Eclesiastés 3, no nos centraremos allí, habla de un tiempo para amar. A menudo hablamos de un tiempo para amar como cristianos. Es un modo de vida. Amar al hombre, amar a Dios, de toda la ley y de los profetas, depende de los dos mandamientos más grandes que tienen como núcleo el amor. Hablamos de amor durante todo el año, pero también, dice Eclesiastés 3, 8, hay un momento para aborrecer. Hay un momento para aborrecer en la vida. Y lo que más debemos aborrecer es el pecado. Nos estamos preparando para entrar en una época en la que la gente aprenderá el temor del Eterno. Cuando hemos guardado las fiestas pasadas, hemos ido allí para aprender el temor del Eterno y regocijarnos. Un gran número de ellos ahora aprenderán el temor del Señor en la fiesta. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Y ellos también aprenderán a regocijarse. El temor del Eterno tiene muchas facetas. Es limpio, es el comienzo de la sabiduría. Pueden leer los proverbios y los salmos y ver las diferentes facetas del temor del Eterno. Pero vayamos a Proverbios 8 y miremos solo uno de ellos. Job evitó el mal. Hay un momento para aborrecer. ¿Qué mejor cosa que aborrecer que lo que Satanás usa para sacarnos del cristianismo? Debemos aborrecer el pecado. Proverbios 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y Jehová la ciencia de los consejos. El temor del Eterno es aborrecer el mal. Aborrecer el pecado. Deberíamos trabajar activamente para aborrecer el pecado, odiar lo que resultó en la muerte de ese primer macho cabrío, odiar la influencia que ese segundo macho cabrío tiene sobre nosotros, si se lo permitimos. El temor del Eterno es aborrecer el mal. ¿Por qué Cristo fue tan poderoso? Vayamos a Hebreos 1. ¿Por qué Cristo fue tan poderoso? ¿Por qué nunca pudo pecar? Bueno, adoptó esta mentalidad de aborrecer el pecado. Hebreos 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, Versículo 5. Yo te he engendrado hoy, y otra vez. Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y nuevamente, cuando trae al primogénito al mundo, dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice. El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad. Dos condiciones. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Debido a que Cristo amó la justicia y aborreció el pecado, Dios le dio lo que necesitaba para vencer el pecado en el sentido más supremo. Por eso era tan poderoso, aborrecía el mal. Aborrecía el pecado. ¿Qué hace evidente nuestro amor de Dios? Podrían pensar que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Verdad? Pero, ¿qué hace evidente el amor de Dios? Salmos 97. Considerémoslo desde el otro lado. Guardamos sus mandamientos y no son gravosos. No son gravosos. Veámoslo desde la perspectiva opuesta. ¿Cómo evidenciamos el amor de Dios? Salmos 97, 9. Porque tú, el Eterno, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis al Eterno, aborreced el mal. Aborreciendo el pecado. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Ustedes que aman al Eterno, aborrezcan el mal. Estamos aquí en los Salmos. Pasa al 101. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Eterno. Versículo 1 del Salmo de David. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Lenguaje similar al de Job. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aborrezco el pecado, dijo David. Sí, estaba plagado de pecado. Sí, cometió muchos errores, pero fue un hombre convertido. Aborrecía el pecado. Se esforzaba por vencerlo. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. ¿Cómo demostramos entendimiento? Demostramos amor al aborrecer el mal. ¿Cómo demostramos entendimiento? Todavía aquí en los Salmos. Pasemos al 119, por favor. Mi favorito. Quizás mi himno favorito. Versículo 97. Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Evitó el mal. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, porque entiende los preceptos de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Se entrenó para aborrecer el pecado y por eso pudo apartarse de él. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así fue guiado. Y lumbrera a mi camino. Debemos aborrecer también el origen del mal porque el pecado comienza en la mente. Salmos 119, todavía estamos aquí. Vayan al 127, versículo 127, el pecado comienza en la mente. Disculpen, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Mas amo tu ley. A veces tenemos pensamientos que no queremos. Tenemos que aborrecerlos, expulsarlos inmediatamente. No deje que se pudran. No dejemos que se demoren y estaremos en camino de superar esta influencia singular que el diablo tiene sobre nosotros. Tan pronto como nos viene a la mente algo que no queremos, apáguelo, ejercite el espíritu. Entrénese para discernir las actitudes equivocadas cuando empiezan y más bien cortarlas de raíz. Es un proceso difícil. Pablo habló en Romanos 7 de esta guerra que estaba obrando dentro de él. Quizás quieran leerlo. Hay una guerra en mis miembros, dijo, guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No es fácil. Es muy difícil esta lucha, pero hay un camino a seguir. Implica el perdón. Implica ayuno. Implica ejercitar el Espíritu de Dios. Cuando nos equivocamos, entra en juego 1 de Juan, versículo 9. Este es un día sobre el pecado, pero tenemos la seguridad de que, si le confesamos nuestros pecados, no como católicos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, para aplicar ese primer sacrificio del macho cabrío y para limpiarnos de toda maldad. Y si lo confesamos, he pecado. He cometido un error, Padre, no es que culpemos al diablo por ello. Él es el creador de esto. Él es la causa, pero nosotros somos los que resbalamos y pecamos. Nosotros somos los que caemos presa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un versículo más en Salmos mientras concluimos aquí. Un versículo más en el Salmo 139. Sabemos que aborrecemos el pecado y no al pecador. Este es un lenguaje interesante, pero deja claro el punto. Salmo 139 y versículo 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. En realidad, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. David no quería ser parte de nada malo. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh eterno, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco, con un odio perfecto. Los tengo por enemigos, porque estuvieron involucrados en estas cosas malvadas. Nos centramos en el pecado, no en el individuo, por supuesto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí está la clave. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo tenemos hecho, hermanos. Si nos quedamos cortos, Dios ha hecho provisión para eso. Mientras intentamos buscar la justicia, Él promete guiarnos en cada paso del camino y somos guiados por el Espíritu de Dios. Podemos vencer a este ser que tiene el poder de la muerte. Podemos vencer el pecado que nos acecha. Muy pronto seremos Dios. No estaremos sujetos al pecado. No podremos pecar. No seremos tentados a pecar. Podríamos haber agregado eso a la lista anterior de cosas que Satanás está tratando de impedir que recibamos arrastrándonos al lago de fuego. Imagínese nunca más ser tentado por el pecado. Imagínese simplemente la sensación de libertad de saber que todo lo que está haciendo está bien, sin dudar, ni tener que vencerlo, o luchar contra aquello, o preocuparse por esto, simplemente perfecta tranquilidad y libertad. No podremos pecar. Pero hasta entonces, hermanos, tomemos estas lecciones sobre el pecado del día de expiación y apliquémoslas en nuestras vidas. El pecado es lo único que nos impide ser uno con Dios. Y no somos solo nosotros, es lo único que en última instancia impide que todos los que conoce, todos los que conozco, todos los de la historia, todos los del futuro, lo único que impide una relación eterna con Dios para toda la humanidad. Ojalá, a través del lente del día de expiación, veremos por qué el pecado es tan mortal. Cristo fue crucificado por ello. Vemos que, en última instancia, Satanás tiene la culpa de ello y que nosotros tenemos nuestro papel en ello. Y es lo único que Satanás puede usar para descarrilarnos de nuestra búsqueda de la vida eterna. Aborrezcamos el pecado más que nunca y anticipemos ansiosamente cuando seremos permanentemente libres de él y seremos uno con Dios para siempre.